No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Hoy vamos a tratar el tema rompiendo los esquemas. Cuando se habla de manipulación, solemos pensar que está dirigida a solo una serie de acontecimientos o determinados sucesos específicos, y que el resto de la vida sigue normal y excluida de tal influencia, y que nosotros podemos ver desde la otra vereda cómo les pasa a otros, mientras caminamos a salvo de sus garras, protegidos por nuestro supuesto conocimiento de su existencia. El problema de esta idea radica en el falso concepto de la realidad que tenemos, pues todo es un show de Truman, un gran hermano, y nada está exento de ello. Todo es falso: la justicia, la democracia, el capitalismo, el comunismo, imperialismo y todos los ismos. Las religiones, gobiernos, monarquías, dictaduras, la salud, la ciencia, la educación, el dinero, las finanzas, la moda, lo que está bien, lo que está mal, todo, absolutamente todo, forma parte de la ilusión de la realidad y, por consiguiente, es manipulable. La sociedad íntegra es una gran puesta en escena, una parodia ridícula en la cual nosotros seguimos participando una y otra vez, intentando conseguir el mejor papel de reparto, mientras detrás de bambalinas los productores y directores se frotan las manos y se ríen de nuestra grotesca y ridícula inocencia. Y bien, pues vamos a pasar a saludar a nuestros amigos contertulios de todas las noches. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma, y buenas noches, Vicente, y todos los que estáis por ahí, Trivi y compañía.
Buenas noches.
Y también Andreu, que me olvido de él, que sé que está por ahí.
Sí. Buenas noches, Trivi.
Hola, buenas noches a todos y bienvenido de nuevo, Andreu.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches, Andreu, que ha estado un poco indispuesto y ahora ya le tenemos aquí. Y buenas noches, Vicente, al control, que es el que nos aporta la parte técnica e importante, claro. Y bueno, pues vamos a pasar, si os parece, a tratar el artículo que ya hemos hablado. Si os parece, bueno, pues el que queráis, Mayo, si quieres empezar tú con el tema, rompiendo los esquemas.
Pues rompiendo los esquemas, y nos viene al pelo un poco la situación que estamos viviendo. Es un lo digo por el atentado de ayer en Bruselas, y es que realmente estamos asistiendo a una serie de choques conscientes que de alguna manera reflejan lo que este artículo sacó detrás de lo aparente un domingo 27 de marzo de 2011, y donde dice una cosa muy clara y que has leído nada más empezar. Y es que nos pensamos que todas las cosas que suceden, nosotros estamos al otro lado de la vereda y parece que les pasan a otros, pero a nosotros no. Y es como si la cosa sucediese, pero no fuera con nosotros. De hecho, fijaros, cuando sucede un choque consciente como es este atentado, evidentemente lo que está sucediendo es un impacto con objeto de transformar o proyectar una realidad por parte de todo ese inconsciente colectivo. Y como ya hemos dicho, que se abstengan de corregirnos los psicólogos jungianos, ¿no? Porque al fin y al cabo hablar de un inconsciente colectivo como los que, digamos, esa gran masa que participa y vive inmersa dentro de la fantasía, de la ilusión, que nos hacen creer que la vida es lo que sucede y nos lo cuentan a través de las noticias, de la tele, de las películas, de los deportes, al final nos hacen creer esa falsa realidad de que ¿cómo os diría? De que la desgracia está ahí. No sé si ahora, no me acuerdo qué presidente, por ejemplo, tras lo de ayer de Bruselas, pues estaba proclamando prácticamente que Europa está en guerra. O sea, esto me parece una barbaridad.
El francés y el belga.
El francés, sí. Creo que era Hollande, no me atrevo a decirlo porque no estaba seguro. Sí. Pero eso vamos a ver, eso de verdad, eso me parece que se deberían incluso de tomar medidas contra este tipo de personas, porque es muy grave lo que ha pasado, por ejemplo, ¿vale? Pero hay que entender que hay unos trasfondos tan importantes e impactantes como el atentado de ayer que se provocó a conciencia por unos desalmados, ¿vale? Pero también está muriendo mucha gente, por ejemplo, que vienen huyendo de las guerras que, por ejemplo, están pasando en Siria y están buscando un sitio donde poder vivir. Y tenemos un problema en Europa que justamente los que trabajan en Bruselas deben de resolver porque cobran mucho y trabajan poco. Entonces, realmente, no voy a decir que esto sea una consecuencia de políticas que, bueno, se están tomando o se están dejando un poco, se están mirando hacia otro lado. Y realmente, a veces, las cosas, cuando suceden, pues, digamos, son consecuencia de asuntos que realmente existen, pero las noticias no te cuentan porque no interesa. Entonces, quiero que no se me malinterpreten las palabras que estoy diciendo, pero de alguna manera proyectar la imagen de que Europa está en guerra lo estará este presidente y a quien representa y a quien obedece. Pero yo, con un humano, no puedo estar en guerra, porque claro, me siento humano y quiero participar en una humanidad. O sea, es al final, realmente conquistar el mundo. ¿Quién quiere conquistar el mundo? ¿Quién es? No sé, el Estado Islámico. ¿Quién es el Estado Islámico? ¿Es un país? Yo no veo imágenes de guerrilleros, de terroristas, pero vamos, a ver, el Estado Islámico, yo no veo, o sea, es que no veo por la televisión dónde está su ejército con tanques, quién es su presidente, dónde está su nación, dónde está su capital, pues como ha pasado en todas las historias de la guerra de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, me paro aquí porque me voy a encender y
ya me corregí un poco. Nos gusta que te enciendas.
Nos gustaba, ¿no? En curso.
Sí, sí.
Pues sí, Tridi.
Bueno, yo empezaré más suavito que Mayo, así hilando un poquitito con programas anteriores, porque, por ejemplo, Vilma en el programa de La Tercera Energía dijo lo siguiente, ¿no? Dijo, tenemos que darnos cuenta que la energía que usamos no nos gusta y algo nos debe de molestar en ella para que cambiemos de situación, porque si no, yo no busco algo alternativo. Y algo tiene que ocurrir en mí para que yo modifique esa actitud. Esa frase que dijo Vilma, pues viene a colación de este tema, ¿no? Porque en este artículo se nos dan las claves para ese cambio, ¿no? Que libere la tercera energía, por ejemplo, ¿no? Y un cambio que capaz de romper los esquemas, ¿no? De forma abrupta, de romper el molde y que seamos capaces de expandirnos y de cambiar de tercio nuestra actitud ante la vida. Entonces, el choque consciente, el choque, es esa piedra en el camino, ¿no? Ese punto de inflexión que nos muestra una realidad cruda para que podamos saltar de octava, para que podamos romper con una situación o pensamiento recurrente. El asunto ante estos eventos energéticos, ¿no? Es si tenemos la voluntad necesaria para aprovechar el momento, ¿no? Porque dicho así un poquito poético, ¿no? En su sabiduría, ¿no? El universo, la vida misma, podemos incluso decir nuestra plantilla de existencia, nos pone en el camino muchas oportunidades, tanto en forma de señales, que ya hemos hablado en otros programas, o como auténticos terremotos emocionales o intelectuales. Y estos ocurren cuando toca. Y cuando de forma natural, e incluso por decir natural no quiero decir no prevista, sino que está incluida en esa plantilla de existencia, nos llega un meneo para que cambiemos, para que renovemos nuestros arquetipos. Entonces los choques van dirigidos a la conciencia, a romper la rutina, ¿no? Son eventos, con minúscula en este caso, destinados a la particularidad, ¿no? A un individuo, ¿no? Pero también existen los eventos en cuanto a la generalidad, ¿no? De una conciencia colectiva, que es de lo que trataba Mayo, de poner ese ejemplo tan gráfico de lo ocurrido, ¿no? Que son otros eventos, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? Destinados a sacudir a todo un colectivo. Pero claro, estos eventos hay que diferenciarlos claramente, porque están los choques naturales y los choques artificiales. Los primeros, los naturales, pues están contemplados en el mapa de carreteras de una existencia, ¿no? De una vida, ¿no? En todo el ciclo, ¿no? Ya sea particular o colectivo, porque también hay eventos naturales para toda una conciencia colectiva, ¿no? Y los segundos, los artificiales, que es el que trató Mayo anteriormente, son los provocados por los amos y los ejecutores de la granja, ¿no? Para cambiar o mantener a un colectivo completo dentro de una línea temporal determinada, ¿no? Aquella que cumple con el propósito que ellos andan buscando, ¿no?
Está muy bien lo que
nada,
dices.
Te dejo, Vilma.
Está sí. Muy bien lo que estás diciendo, Tridi. El problema es saber diferenciar esos choques naturales de esos choques artificiales. Cómo la persona puede saber que uno procede de una parte y otro procede de otra. Es casi imposible desde la inconsciencia en la que estamos acostumbrados a vivir, es prácticamente imposible. El ejemplo más palpable es lo que estamos viviendo ahora, que es lo que ha comentado antes Mayo, con este choque tan fortísimo como ha sido el atentado, ¿no? Esto, la mayoría de la gente, y sobre todo porque ya se encargan ellos muy mucho de machacar y machacar y machacar informativamente de la procedencia, quiénes han sido, cómo ha sido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacen todo un despliegue informativo para que se tenga claro quiénes son los culpables y quién es el enemigo, ¿eh? Entonces, claro, por eso ahí los tambores de guerra del señor presidente, que esos tambores, pues que se los coma él directamente, ¿no? Y si no, que mande a sus hijos, que estaría claro. Muy bien, ¿eh? Todo aquel claro. Que proclame guerra, pues oye, que mande a sus hijos y que vaya él en la primera fila,
claro.
Que eso sería estupendo, y entonces luego que nos lo cuenten. Yo no tengo ningún problema con nadie, para mí no hay enemigos, para mí el enemigo es aquel que me hace esclavo, y eso...
Claro, pero esta diferenciación la puedes hacer, se hace según el grado de expansión de conciencia
claro.
De cada individuo, ¿no?
Claro.
Entonces, porque a unos les impacta de una manera y a otros de otra, ¿no? Este atentado hay muchísima gente que les entra miedo, pánico, por la noche, ansiedad, ¿no? Y luego eso
es inducido, Tridi.
Van a justificar acciones posteriores claro. de estos elementos que ya tenían guionizados
claro.
anteriormente.
Claro.
Y tú los vas a aceptar de buen grado, ¿no? Porque para que te sientas más protegido, ¿no? Pero otros en cambio pues tienen otro grado de expansión y ese, o como le estaba comentando antes a Mayo, un centro de gravedad más cristalizado en el cual rebota ese choque, ¿no? Que artificial, ¿no? Porque estos choques van dirigidos a la conciencia artificial, no a la conciencia del ser. Entonces no los absorbes desde esa perspectiva, en todo caso.
Sí. En realidad, si mañana o pasado hubiera una respuesta, contundente, contra objetivos determinados que dijeran que son la causa de lo que sucede, realmente la gente incluso lo aplaudiría. Pero lo que hemos dicho muchas veces, si esto se hiciera de manera normal, pues probablemente pues tendrías manifestaciones en la calle por abuso de poder, de la fuerza, etcétera. Entonces hay que ser un poquito, pues, lo que se dice, consecuentes de cómo actúan, qué es lo que quieren proyectar y cómo nosotros tenemos que participar. O cómo debemos en ese caso de accionar, porque la reacción está clara, ¿no? O sea, ayer era un día, yo de la gente con la que estuve comentándolo, de verdad es que de otra cosa no se hablaba, casi que parecía casi que un día de lluvia que teníamos, y es que escuchar a la red, escuchar a la televisión, era un monográfico de lo mismo. Y casi vamos, como que apetecía estar en casa escuchando y viendo las desgracias de lo que te meten por ahí, ¿no? Incluso sí. Hasta contra más macabro sea las imágenes, parece que mejor nos entra, ¿no?
Entonces, un estado de alerta inducido, es que es un estado de alerta inducido,
efectivamente. Por eso digo que a veces este alarmismo de proclamar que Europa está en guerra, es que, vamos, probablemente si esto lo hiciera cualquier otro individuo, probablemente se vería en un problema serio con la justicia, ¿no? Por tratar de cundir la alarma y el pánico, ¿no?
Sí.
Entonces, al final, ¿cómo se resuelven estas cosas? Porque es cualquiera que nos esté escuchando, puede pensar de todo, ¿no? Pero la verdad es, precisamente, quiero decir, utilizar la, pues, entre otras cosas, la coherencia, no la secundar coherencia. Las acciones que por ejemplo van en contra de lo que sería la una verdadera humanidad. Está claro que hay malos y terroristas en un lado, pero también tenemos que entender que hay gente que está haciendo lo similar y no nos enteramos en el lado que se supone estamos nosotros.
La tercera energía. La neutralidad.
La neutralidad. Entonces, no te tienes que posicionar, como bien dice Stridi, ni en, digamos, en la justicia que arrasa con las bombas un país donde se supone que ahí vive un tirano y está sometiendo a la población, y tampoco hay que posicionarse en el lado del terrorista, pues bueno, que indiscriminadamente entra en un aeropuerto, en una estación de metro y, pues bueno, pues se inmola, ¿no? Entonces hay que saber un poco, pues, que vamos a ver, hay que estar con quienes tienes que estar, que es que, porque es con tu especie, la especie humana. Y pienso que la especie humana, fijaros lo que os digo, no es mala por naturaleza. Pero a veces esos demonios son los que nos tientan, ¿no? Los que nos llevan por donde quieren, y los que hacen, pues bueno, mueven los acontecimientos que tienen que mover para las acciones que deban de tomar. Si mañana, es lo que os digo, si hubiera que tomar una decisión drástica y que no es popular de por sí, probablemente no solo se aceptaría, sino que además, por las consecuencias de lo que ha pasado, sería hasta incluso aplaudida, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que saber un poquito leer entre líneas y lo que está claro, que si nadie apoyara estas barbaridades, ya os digo, es que el mundo caería y a esta gente se le acabaría el juego, porque no dejan de ser más que demonios. Pero los que cometen actos terroristas, como los que en favor de la justicia y de la libertad bombardean países para quitar a un tirano de en medio.
Bueno, pues si os parece, vamos ahora mismo a hacer un alto aquí y seguimos en unos minutos.
Si te vienen a la mente de repente todas esas cosas que dejaste sin hacer, y de pronto echas de menos a esa gente que hace tiempo se marcharon y prometieron volver. Aprendiste que no hay nada para siempre, que nos falta tanto amor, aunque pierdas tu voz pidiendo paz no te la van a dar, pues la guerra les enriquece. La sangre es un negocio por encima de la dignidad, que vives dando saltos para no pisar la mierda, y cuando te das cuenta hasta las rodillas te llega. Después le echas la culpa a todo el mundo y te envenenas. Solo párate y piensa, reconoce tu complicidad. Que seguiste su juego y jugaste con sus reglas, te creíste que era libre y no te pudiste librar, y ahora solo está en tu mano que los hilos que te mueven se puedan cortar y así reaccionar.
Hoy son malos tiempos y mataron la honradez. Cuanto más tienes más vales, así te hicieron creer. Permitimos que el dinero fuera quien moviera el mundo y olvidamos el amor, el respeto y la bondad. Ya no vale lamentarse, solo hay que caminar. Debemos de perdonar, espera, nunca olvidar. Y aunque el mundo esté roto, volveremos a soñar. Recuerda que lo imposible solo tarda un poco más. Todo irá bien.
Seguimos con la tertulia. ¿Tridi?
Sí, bueno, haciendo un paréntesis cosmológico para irnos por otros lares, ¿no? He podido comprobar desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi realidad subjetiva, porque claro, esto es personal, ¿no? Que los astros funcionan como un reloj sincronizado con nuestra plantilla de existencia, ¿no? No lo digo como certeza, lo digo como una intuición personal. Y bajo ese prisma, las octavas o plantillas de esos planetas imprimen una impronta energética en nuestra realidad, por lo menos en la mía, por lo menos en la mía. Ciclos que comienzan y terminan, ¿no? Cruces de camino, configuraciones geométricas determinadas, ¿no? Entre ellos, fases lunares, etcétera, ¿no? Y he advertido, por ejemplo, que los eclipses funcionan de este modo, provocando un choque consciente en determinados puntos estancos de nuestras convicciones, ¿no? Y eso como puntos y aparte, ¿no? En un argumento, ¿no? De nuestras vidas, ¿no? Y yo personalmente pues he recibido muchos impactos en esos eventos, ¿no? Que los tengo, pues, los tengo apuntados incluso, ¿no? También he notado otro tipo de golpes energéticos, ¿no? Pero ya de un modo más extenso y diluido en el tiempo, ¿no? Relacionados con los llamados
planetas generacionales, ¿no? Que quedan anclados en una determinada casa zodiacal durante años. Planetas como Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Los relacionados con la emancipación, la conciencia, la transformación, ¿no? Porque la vida es un cambio constante, ¿no? Entonces afectan a periodos de trabajo en ciertas materias que toca que nos tengamos que plantear, ¿no? Y porque realmente nada está librado al azar, ¿no? Y entonces le veo cierta relación con los choques, ¿no? Por otro lado, y cambiando de tercio, y ya volviendo al tema principal, ¿no? Pues indudablemente la vida es un camino a recorrer, ¿no? Y como camino, pues es un proceso energético, ¿no? La vida en sí misma, ¿no? Y esta tiende a curvarse, ¿no? Llegando incluso a cerrarse en un círculo de recurrencia, ¿no?
Sí.
Donde el proceso se estanca, ¿no? Sí. Como las octavas, ¿no? Y el tiempo, pero con mayúsculas el tiempo, se llega a desperdiciar, ¿no? Porque quedas atrapado en un bucle infértil, ¿no?
Total.
Entonces, situaciones o actitudes que no nos benefician en nada,
sí.
Y que solo con un golpe que nos rompa los esquemas, podríamos ser capaces de remontar el cauce de una actitud, ¿no? O de un propósito determinado, ¿no? Y eso me hace recordar, pues, como los salmones, ¿no? Los salmones, cuando remontan el cauce de un río, ellos no ven los saltos de agua que se van a encontrar por el camino, ¿no? Pero cuando llegan como choque, tienen que esforzarse al máximo, ¿no? Dar lo mejor de sí mismo para seguir remontando el río. Quizás si no estuvieran esos saltos de agua, se quedarían en cualquier estanquito por el camino, ¿no? A desovar donde no les corresponde, ¿no? O, ¿sabes? Yo esto a mí me hace plantearme la gran pregunta, ¿no? De qué quieres ser en la vida, ¿no? Para mí esa pregunta es muy correcta, ¿no? Porque también el artículo, pues eso, nos pasamos la vida interpretando papeles escritos por otros, ¿no?
Sí.
Que nos creemos hasta tal punto de no soportar su pérdida, ¿no? Diríamos, ¿y quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Entonces, no, si los perdiéramos nos sentiríamos indefensos, ¿no? perdidos a fin de cuentas. Pues a veces es necesario perder los papeles, porque es una forma de reinventarte, acercarte un poco más a lo auténtico, ¿no? A la verdad de lo que eres, ¿no? Realmente, ¿no? Y la única manera que existe, pues, es vivir todos los días de tu vida, como si fuesen el último, ¿no? Ese para mí es el auténtico choque al que deberíamos enfrentarnos, ¿no? Y esa forma de vivir, ¿no? Pues es una manera de superarte siempre, ¿no? De avanzar y de no dar nada nunca por hecho, como en estos atentados, ¿no? Y esa es la manera de hacerte a ti mismo, ¿no? Y abandonar esa comodidad burguesa del que no quiere enfrentarse a sus demonios, ¿no? La comodidad de la conciencia artificial que nombré antes, ¿no?
Claro, pero claro. Eso es una valentía a la que tú estás aludiendo, increíble y maravillosa a la vez, que el individuo, claro, pero tendría que, evidentemente, que enfrentarse a ella y ser capaz de llevarla a cabo.
Sí, pero esos golpes de la vida, esos choques, porque choques hay muchísimas,
sí.
Muchísimas clases, hay choques todos los días, hay un choque, hay choques pequeños, choques grandes, choques que te hacen cambiar de línea temporal. No, hay cosas, hay muchos. Entonces, esos son como martillazos que van con un cincel, ¿no? Rompiéndote los arquetipos a los que te anclas, ¿no? No, no, la comodidad de estar apalancado, ¿no? Y,
sí.
Y esos son, te vienen de forma natural. Otra cosa es en qué periodo de tiempo, cuántos choques necesitas para llegar a tener una conciencia tal, conciencia con S, ¿no? esa conciencia que es la de observar no solo lo externo, sino observarte a ti mismo desde fuera, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas para despertar en ese sentido?
Pues tú imagínate que seguramente ya en este atentado ha habido varias personas, por lo visto, yo por lo que he podido ver más bien poco, que decían que por minutos pues no habían cogido el metro, por minutos no estaban en el aeropuerto, por minutos, y que ellas mismas se sentían haber renacido.
Claro.
Ese precisamente es lo que tú estás diciendo, es como están sintiendo como que la vida les está ofreciendo una nueva oportunidad.
Exacto.
Entonces,
eso es
el vivir, esas personas, yo entiendo que es como cuando estás en una operación grave y prácticamente crees que te vas a morir y de pronto, empiezas otra vez pero eres consciente de ese peligro por el que has pasado, ¿no? Entonces, realmente son choques, son situaciones en las que la persona la hacen, evidentemente, cambiar posiblemente de rumbo y posiblemente...
No tiene, pero no tiene por qué ser cosas de salvar la vida. También, pues una conversación, un algo que te entera y te rompe un pensamiento que tenías ya así hecho, ¿no? como de hormigón, ¿no? Y decías, yo pienso de esta manera, ¿no? Y de repente te encuentras con algo que te rompe los esquemas, que es como se titula el artículo, ¿no? Te rompe los esquemas. Y entonces te hace plantearte otras
cuestiones.
Otras realidades paralelas en las que no estabas, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Porque hay choques para todos los ámbitos.
¿Mayo?
Pues rompiendo los esquemas es una invitación a la desprogramación individual.
Claro.
¿Vale? Desprogramarnos, ¿qué quiere decir? Primero, ser coherentes tomar conciencia de que lo que nos tratan de vender nos hacen creer que es lo que realmente importa, lo que sucede, y es digamos, un poco la misma historia de la humanidad, esa recurrencia, ¿no? en la que ha mencionado ya varias veces Tridi, ¿no? Ese ciclo recurrente, se necesita siempre en ese choque una energía superior para que al final todas las cosas, o todas las situaciones, esas octavas que se crean, ¿no? Lleguen a su fin. ¿Qué quiero decir con esto tan bonito? Pues bueno, que cuando ese inconsciente colectivo cae en la cuenta de que lo que está sucediendo son eventos, que lo quieras o no, cuando te sumas a ellos, lo que haces es orquestar esa realidad que se pretende proyectar. Si mañana, por ejemplo, el mundo decidiera que hasta que los políticos, tanto los de Europa como de todo el mundo, no se pongan de acuerdo y busquemos una humanidad donde no existan las guerras y decidiéramos parar la inmensa mayoría, ese inconsciente colectivo tomara por unos minutos un poquito de conciencia de lo que está pasando, el mundo se pararía. Entonces nos daríamos cuenta de realmente la fuerza donde está, y nosotros somos los que podemos, en conjunto, más que individualmente, cambiar las cosas. Por eso os digo que romper los esquemas trata de desprogramar. De nada sirve hacer una huelga general si al día siguiente nos vamos con las leyes que no nos gustan o lo que hayan aprobado, nos vamos a trabajar. Simplemente tenemos un derecho a la pataleta, ese día no cobras lo que hemos hablado, ¿no? Pero si esa huelga general, se prolongara todo el tiempo que fuera necesario, hasta paralizar por completo un país durante tiempo, y al final, mira, aquí, si nos fastidiamos todos, pero si lo resolvemos, se resuelve para todos. No solamente para los que están y nunca tienen responsabilidad de nada y viven de verdad a cuerpo de rey. Eso se debería de acabar. Pero quiero decir, no basta con protestar, no basta con decir soy consciente de la manipulación y mañana, después de los atentados, mira, al final, toda la gente que está viendo lo que ha pasado ayer día 22, si mañana empezamos a disfrutar de la Semana Santa en la playa, esquiando, en no sé qué, ¿de qué sirve toda esta conmoción, toda esta, esta solidaridad ficticia que tenemos con las víctimas y con los familiares de las víctimas que han perecido ahí? Pero tanto esas como los que están pereciendo en las pateras cruzando el Mediterráneo desde Turquía, huyendo de países donde realmente están siendo arrasados, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de la de tomar conciencia de qué es una verdadera humanidad, ¿no? Hacia dónde deberíamos de apuntar y qué es lo que deberíamos de exigir. Y toda esta gentuza, ya os digo, para mí, sinceramente, todos estos políticos que montan lo que orquestan y, de verdad, son verdaderos demonios, y lo digo con todas las palabras, son demonios, no son humanos, no son personas, no tienen sentimiento. O sea, alguien que dice que cuando la gente muere son daños colaterales, de verdad, carecen de humanidad y no deberían de estar ocupando el puesto que ocupan. Pero son, sinceramente, gente que está, como se dice al final del artículo, ya cosechada.
Sí, sí, es que esos eventos, ¿no? Esos choques, esos eventos funcionan como puntos de inflexión. Entonces, un punto de inflexión, el cual no cambia las cosas, deja de ser punto de inflexión. Deja de ser. Esto lo digo a colación de lo que comentas de, por ejemplo, una manifestación, ¿no? Que se hace para cambiar las cosas, no para que al día siguiente nos vayamos cada uno a su casa y sigamos con la vida como si no hubiese ocurrido nada, ¿no?
Claro,
no funciona como choque,
claro.
que enderece el propósito de tu acción.
Ahí es lo que te digo, Tridi, que cada uno debe de analizar hasta qué punto estás haciendo algo o formas parte de una hipocresía, sensibilizándote, viendo las imágenes, incluso llorando, pero al día siguiente olvidando o no haciendo nada. Realmente, pues, es lo que digo. Cada uno debería pensar si está rompiendo los esquemas, porque lo que ha pasado allí es que mañana le puede pasar a cualquiera. Y los que estaban precisamente minutos antes de, pues yo qué sé, pues mira, se retrasaron o se durmieron y no estuvieron en el momento de lo que ha sucedido y dicen que han vuelto a nacer, pues tendrían que desde luego es una lección en la vida que no han aprendido y tenían que pasarla por ahí, si no hubieran estado, y probablemente serían más de los que han perecido, ¿no? O han quedado lastimados.
Claro, claro. Es que lo has dicho, los choques son lecciones. Y como decía Vilma antes, pues eso, todos los alumnos son distintos, ¿no? Y sus capacidades, ¿no? Para absorber esa lección de una manera o de otra, ¿no?
Claro.
Yo lo único que quería apuntar es que efectivamente si esos choques no sirven para modificar la vida de una persona, sino simplemente para volver a entrar en recurrencia, pues es muy triste. Es lo mismo que cuando una enfermedad te viene y te está dando muchísimas señales para que cambies tus hábitos, tus costumbres, tu forma de pensar, etcétera, ¿no? Y la claro. persona los modifica en ese momento porque no tiene más remedio, porque si no se moriría. Y después de que los ha modificado, al cabo de un tiempo que ya se encuentra mejor y que ya se ha recuperado, vuelve otra vez sobre lo mismo y vuelve a tener otra vez la misma enfermedad. Son las veces que hemos visto en personas que tienen no un cáncer, sino dos veces, tres veces se les repite la misma historia, ¿no? Entonces, bueno, digo un cáncer por decir algo, porque cualquier enfermedad es igual de tremenda,
sí,
y te
un lumbago,
y te da las mismas señales, exacto. Entonces, lo importante es que esos choques, y como bien ha dicho José, que estoy totalmente de acuerdo, este artículo es un artículo precisamente para concienciar, para cambiar, para desprogramar, para vibrar, para hacer vibrar a la gente, ¿no? Y hacerla pensar, desprogramar, que es la palabra que has dicho, ¿no? Ese sería el sentido, ¿no? De esos choques, ¿no? Quitarnos lo que hemos hecho hasta ahora mismo y empezar de nuevo con otra visión de la vida más acorde al universo, ¿no? Para que sea distinta la existencia, evidentemente.
Y efectivamente, Vilma, al final la realidad depende del trabajo de cada uno,
sí,
y del conjunto de todos. Es decir, la realidad que tenemos, y tiene que ser una realidad que vamos a ver que es catastrófica, desastrosa, es porque la estamos proyectando nosotros, aunque sea inconscientemente,
sí, sí,
por los estímulos que nos mueven a que esa realidad la veamos así.
Claro.
Entonces, si mañana el mundo entrara en guerra por la respuesta a una barbarie, estaríamos proyectándolo que eso era necesario y es, digamos, una justificación de un ajuste de cuentas, una manera un poco de responder a una agresión con otra agresión. Y al final ves que la historia de la humanidad sigue siendo la misma, o sea, seguimos siendo el mismo el mismo, ¿cómo te diría yo? El mismo cromañón, matando a garrotazos al de enfrente, solo que ahora lo hacemos de una manera más sofisticada o más tecnológica, ¿no? Y al final, la realidad, si la decidiéramos cambiar entre todos, la realidad, queremos un mundo mejor, tenemos que empezar a proyectarlo, pero desde la acción, no desde las palabras y desde el pensamiento. Exacto. Sino eso está muy bien, pero terminándolo con la acción. Y a partir de ahí, el mundo conseguiremos que cambie y sea un mundo. Si queremos un mundo sin guerra, tenemos que trabajar en un mundo sin guerra, pero hay que empezar a mojarse y, digamos, que de accionar desde el punto de vista un poco de, bueno, de salirnos del redil de lo que estamos hablando, de los bancos, de la justicia, de las leyes, de los políticos y de toda esta, no sé, toda esta porquería que al final, pues bueno, nos somete, nos hace vivir, y parece que la verdad es que tengamos que tener pues lo que estamos viendo y que esto sea normal. Y cuando lo asumimos, pues mal vamos.
Bueno, amigos, ha sido interesantísimo lo que hemos charlado, lo que habéis dicho. Y bueno, pues esperemos que desde luego que no proyectemos ninguna catástrofe y proyectemos una humanidad justa, libre y verdadera, que es lo que queremos todos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias, nuestro hermano está. Hasta luego.
Venga, chao. Hasta luego.
Crónicas Q. Últimos informes. Domingo 16 de marzo de 2014. 10:10 horas. Ayer 15 de marzo de 2014, el Dragón comunicó que los trabajos en la plantilla de la nueva Matrix están demorados por una perturbación en el sustrato E producida por fuerzas mentales de gran poder que se están generando en varias partes del mundo por la manipulación de las masas por los oscuros. Corea, Ucrania, Venezuela y otros estados de conflicto programado, incitado y producido por la cábala, están logrando desestabilizar la línea 42 por la violencia e inconsciencia de las masas. Se ha logrado detener la cosecha, pero no la influencia mental de las sombras, que toman el control del ego de las unidades de carbono que así lo permiten. Las emociones y sentimientos producidos por exoyendo energías del centro emocional e intelectual inferior son el enlace que utilizan las sombras para controlar las masas en lo general y los egos en lo particular, convirtiendo a la unidad de carbono en un arma sumamente peligrosa. Se le concedió a Rusia la agenda política militar hasta el 21 de diciembre de 2015 y a China la agenda económico-financiera hasta nuevo aviso, para intentar recuperar un equilibrio en el espacio matricial físico que permita continuar los trabajos interrumpidos por la perturbación en el sustrato E. Japón vendió su milenaria historia como guerreros del sol naciente por un puñado de efímero poder a USA, traicionando a su pueblo y a su cultura. Un comité extraterrestre se reunió con el gobierno ruso para evaluar la situación en Ucrania y diseñar un plan viable de acción directa que no afecte a la línea número 42. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines obedece a una agenda extranjera que apoya a la cábala y que está intentando retomar y mantener el poder de Estados Unidos y del sionismo judío internacional. El vuelo MH370, con destino a Pekín, China, desapareció misteriosamente en el llamado Triángulo del Dragón, mandando un inconfundible mensaje a este y sus aliados. El dragón y sus fuerzas no han entregado por ahora información sobre este extraño suceso, desconociéndose la suerte del mismo. El dragón se ha mantenido en absoluto silencio. En mi limitada y subjetiva interpretación personal, este silencio obedece a una estrategia para no dar información o datos que el enemigo pueda utilizar en su contra. No me crean, no crean nada de lo que digo. Investiguen, comprueben y créanse a ustedes mismos.
Pues hemos escuchado Crónicas Q, el octavo, y a continuación pasamos ya a Selecciones, que esta noche va a leer Andreu Pascula.
El registro bíblico dice que la noche anterior a su muerte, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua judía. Posteriormente instituyó lo que se conoce como la Cena del Señor, y dijo a sus apóstoles: «Sigan haciendo esto en memoria de mí». Lucas 22:19. La cena del Señor debía celebrarse una vez al año. Con ella se conmemoraba la muerte de Cristo. Los orígenes de la Pascua. La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. Wiki. La Pascua católica es una adaptación de la Iglesia de la Pascua judía o Pesaj, en hebreo salto. Es una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Éxodo del Pentateuco. Esta adaptación fue hecha para que todo el mundo cristiano festejara el Pesaj judío sin saberlo. Además de lo que voy a relatar, dándole a esta raza elegida las energías que reclama de sus goyim, cerdos. No relataré la historia de la Pascua judía, tampoco de la católica, tampoco contaré las contaminaciones arquetípicas del huevo, los conejos y las roscas. Solo me centraré en las energías del ritual pascual y cómo son utilizadas estas energías para que un grupo de fanáticos religiosos y sinarcas judíos manipulen y dominen la realidad en la que existimos. La clave de esta manipulación y del manejo de las energías que generan la Pascua está escondida en su misma naturaleza histórica, pues todo el ritual católico no deja de ser una puesta en escena para que miles de millones de incautos católicos religiosos caigan en la trampa de azúcar tendida por los demonios que la diseñaron. Según Lucas 22:19, supuestamente Jesús instruye a sus discípulos diciendo: «Sigan haciendo esto en memoria de mí», refiriéndose a la cena del Señor. La misa supuestamente representa también la última cena, pero la cena del Señor debía celebrarse solo una vez al año para conmemorar la muerte de Jesús Cristo. Ahora bien, ¿a qué se refieren con conmemorar? Según la Real Academia Española, conmemorar, recordar públicamente un personaje o acontecimiento, conmemorar una victoria. Sinónimos: celebrar, rememorar, evocar, memorar, recordar, festejar, solemnizar. Podemos entonces suponer que estamos celebrando, rememorando, evocando, memorando, recordando, festejando, solemnizando la muerte de Jesús Cristo. Una verdadera aberración completamente siniestra. Festejar la muerte de Cristo. Ya he dicho que el mostrar a Jesús crucificado en las iglesias y resaltar su calvario, sufrimiento, es una forma de grabar las runas de la culpa, el sufrimiento, el fracaso y el castigo de fuerzas supremas a las que no podemos enfrentar. La imagen de la crucifixión nos está diciendo: si Jesús Cristo terminó en la cruz, vencido por Bafomet, y sufrió el calvario por culpa del hombre, Goyim, no se atrevan a desafiar a la Santa Iglesia Católica ni sus creencias, porque terminarán los Goyim, igual que Jesús. Sumado esto a la cena del Señor, se logra un blindaje infranqueable, casi imposible de traspasar para llegar a librarse de esa dulce trampa de azúcar. ¿A qué se refiere la Iglesia con la cena del Señor? Volvamos a las citas bíblicas. El Evangelio de Mateo explica que Jesús tomó un pan y, después de decir una bendición, lo partió y, dándolo a sus discípulos, dijo: «Tomen, coman, esto significa mi cuerpo». También tomó una copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: «Beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados». Mateo 26:26-28. Y según Lucas 22:20, Jesús dijo: «Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre, que ha de ser derramada a favor de ustedes». ¿A qué pacto se refería Jesús? Pues a ninguno, porque no son palabras de Jesús, y esto nunca pasó como lo cuentan los evangelios canónicos. Este relato, en que se basa la mayor y más importante festividad religiosa de la Iglesia, que es la Pascua Católica, fue la forma de incluir en la liturgia cristiana el pacto judío con Bafomet. El nuevo pacto es la rectificación cristiana de ese antiguo pacto. Cada vez que millones de personas festejan la Pascua, festejan la muerte de Jesús y están ratificando el pacto del pueblo elegido por Bafomet. Cada año, con el festejo de la Pascua cristiana y judía, le dan a la creación el visto bueno para que este pacto continúe activo. ¿Recuerdan el artículo Arcontes? Pues vuélvalo a leer. Las Pascuas son verdaderas pasculas, un género de moluscos marinos que se alimentan de materia orgánica en descomposición o cadáveres de bivalvos. Y como estas pasculas, las pascuas, se alimentan de nuestros propios cadáveres, cascarones de ignorancia e irresponsabilidad, festejando toda festividad que nos ponen por delante sin saber qué se esconde detrás de lo aparente. Una nueva Pascua, un nuevo pacto. Alabado sea Jehová Bafomet, su Dios. Y no me crean, no crean nada de lo que digo. Investiguen y créanse a ustedes mismos. Morfeo de Gea, de Detrás de lo Aparente.
Bien, pues con esto hemos acabado. Así que muchísimas gracias por escucharnos y, bueno, pues hasta la próxima semana. Chao.